creo que tenía que irse ya al cielo para que los demás puedan tener oportunidad de hacer algo. Quiero que vayan a Isaías 42. Les quiero decir algo que espero no se vuelva verdad, pero espero que a lo mejor sí. Creo que en los próximos años, iglesias en nuestros vínculos que se consideran conservadoras, con una hermenáutica que toma la Biblia por lo que dice, iglesias que proclaman el Evangelio, serían divididas en uno de dos campamentos. O estás con Israel o no. Tú dirías que eso no pasará. En los principios de los 1940, en Alemania, trenes eran cargados con judíos. Y la iglesia cantaban tan fuerte que no se escuchaban los trenes, para ignorarlo. Y casi todas las iglesias en Berlín tenían una bandera nazi. Muy a menudo proclamando la bandera nazi. Así que sí, ya puede pasar. Empezamos esta serie en medio del 2023. En el octubre del 2023, Israel fue atacado por Hamas. Y este tema ya fue más real. Ya se están tomando lados y aún así sigue así. Esto es muy importante. Ser portadores de la verdad. Para recordarle de las próximas partes de nuestra serie sobre el milenio, tenga en cuenta que el premilenialismo futurista, la creencia de que las escrituras enseñan un futuro para el mundo bajo el gobierno físico de Cristo en la tierra, es muy centrado en Israel y es muy centrado en Cristo, como un judío que gobierna el mundo desde la nación capital de Israel. Y aún así, iglesias en décadas pasadas que han creído en el milenio se separan por la naturaleza judía. Y no queremos hacer eso. Entonces, debido a la vista enormidad de este tema, hemos decidido profundizar en un nivel de por vida. Próximamente continuaremos una lectura de las principales partes de la Biblia con respecto a la gloria futura de Israel. Haremos un recorrido rápido en 5 mensajes del pasaje principio del todo el Nuevo Testamento sobre el futuro de Israel, Romanos 9 al 11. Va a ser de un día. Será divertido tener todos en un día. Estamos considerando haré una serie de mensajes específica para la tierra prometida, una piedra angular del futuro. Deberías estar muy interesado en esto porque en el reino venidero irás ahí regularmente. Es el enfoque central de Dios. Y luego vamos a comenzar a ver los fines de los tiempos, el fin de los tiempos. Hay muchas fundaciones. Vamos a empezar a ver el rapto, va a ser una miniserie. La tribulación, otra miniserie. La segunda venida de Cristo, tengo 12 mensajes para eso. El gobierno del Rey Jesús, vida del reino, adoración del reino, cerrando el milenio. ¿Y qué son los sacrificios del milenio en Zacarías? Y luego la nueva tierra. Si continúas comprometiéndote con esto, nunca más en tu vida estarás expuesto a estas verdades con tanta profundidad. Y vamos a hacerlo también el domingo en la mañana, porque es muy importante. Para esa noche, diríjase a Isaías 42. vamos a ver la gloria futura de Israel expresada en lo que equivale realmente en un resumen de todas las partes más importantes de la historia de la redención. Pero la gloria futura de Israel está centrada y depende del Salvador y el Rey de Israel, Jesucristo. A veces parece que la iglesia de Jesucristo está acosada por una visión sentimental de nuestro Señor en un lugar de estar asombrada por lo que las Escrituras realmente dicen sobre Él. Permítanme darles un ejemplo. Permítanme leerles un pasaje más largo de un autor cristiano que fue exitoso. Pero su imagen de Cristo está completamente basada en el emocionalismo sentimental y un retrato totalmente inventado de Cristo. Esto dice él. Cuando conocí a Cristo, parecía que la vida era más bien como un paseo en bicicleta. Pero era una bicicleta tándem. Y noté que Cristo estaba en la parte de atrás ayudándome a pedalear. No sé cuándo fue que sugirió que cambiáramos de lugar. Jesús nunca hace eso. Pero la vida no ha sido la misma desde entonces. Cuando tuve el control, supe el camino. Era bastante aburrido, pero predecible. Era la distancia más corta entre dos puntos. Pero cuando tomó la delantera, conocí deliciosos atajos largos, subiendo montañas y atravesando lugares recosos a velocidades vertiginosas. Era todo lo que podía hacer para aguantar. Me decía, calle y pedalea. El autor continuó con las largas descripciones cursis de este paseo en bicicleta y termina. Y estoy aprendiendo a callarme y a pedalear a los lugares más extraños. Y cuando estoy seguro de que no puedo hacer más, él simplemente sonríe y dice, pedalea. Esto hace que Jesús sea un entrenador personal por tu vida. Y este tipo de descripción de Cristo es sin escrituras las que venden libros por decenas de miles y a creyentes débiles y anémicos que mantienen débiles y anémicos porque este sentimentalismo lo separa de la plenitud de lo que la Biblia dice sobre Cristo. Contrasto esto con los versículos increíbles ricos del siglo XVIII. Despierta, alma mía, y levántate, asombrado, y allá ver cómo cuelga el poderoso Dios Salvador, que gloriosamente satisfecho es el plan más antiguo inventado en la mente eterna antes de que el mundo comenzara. Ahora el infierno en toda su fuerza, su rabia y su actancia nunca puede arrebatar una oveja descarriada de los brazos de Jesús lejos. Esas poderosas palabras fueron escritas por un hombre que ha sido llamado el poeta del avivamiento, William Williams. William viajaba aproximadamente 100,000 millas a caballo durante 40 años. Fue un prolífico escritor de himnos, de modo que escribió un himno completo en Gales, publicado en 1744. Esto fue tan importante porque muchos de los galeses en ese momento eran analfabetos, así que al aprender los himnos que estaban repletos de teología, cantaron y recordaron las grandes verdades de las doctrinas de la gracia. Dios le dio el don único para escribir palabras profundas y regularmente se despertaba en medio de la noche con un nuevo versículo corriendo por su cabeza. En una ocasión en medio de la noche se le conoció por gritar, «Oh, traer luz, mi vasija está desbordando». Luego escribía las palabras que golpeaban por su mente. «Jesús, Jesús, todo suficiente, más allá de contar es tu valor. En tu nombre yacen mayores tesoros que los más ricos que se encuentran en la tierra. Tal abundancia es mi porción con mi Dios». Ojo mortal jamás ha visto rosa de Sarón. Tú misma eres la delicia del cielo. William Williams se caracterizó por un asombro absoluto de Cristo sobre cómo se revela a las Escrituras. Estaba enamorado del Señor Jesús y nunca se cansó de encontrar nuevas palabras con las que expresar esto. En Isaías 42, Cristo será prominente. Y les quiero recordar que la razón que tomamos en ver el futuro de Israel, del milenio, porque está centrado en Cristo. Y fue tan importante para Williams que devotó mucho tiempo en las Escrituras. Y esta noche voy a ser un poco inconvencional. Y abordaré este texto temáticamente para desentrañar algunos de los temas que se tejen a lo largo de los 25 versículos. Porque lo que veremos es que al señalar hacia la gloria futura de Israel, Isaías no nos da un vistazo a una versión resumida de cómo Dios está obrando en el mundo y cómo esta obra está en y a través de Cristo. Vamos a leer todo el capítulo. Les voy a dar 9 temas que están en este texto. Y les voy a dar una foto del plan redentor de Cristo. He aquí mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien mi alma está complacida. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hagas oír su voz en la calle. La caña triturada no la romperá, y la mecha que arde débilmente no la extinguirá. Él hará justicia en la verdad. No se desmayará ni será aplastado hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas se esperarán expectantes su ley. Así dice el Dios Jehová, que creó los cielos y los extendió, que extendieron la tierra y su descendencia, que da aliento a las personas que lo habitan y espíritu a los que andan en ella. Yo soy Jehová, te he llamado en justicia. También te tomaré de la mano y te guardaré, y te daré como pacto al pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos ciegos, para sacar a los prisioneros de las mazmorras y los que habitan en la oscuridad desde la prisión. Yo soy Jehová, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a las imágenes talladas. He aquí las primeras cosas han acontecido. Ahora declaro cosas nuevas. Antes de que brote algo que los escuches, canta a Jehová un cántico nuevo. Canta su alabanza desde el fin de la tierra. Tú que desciendes al mar, así como su plenitud. Ustedes las tierras costeras y los que las habitan. Que el desierto y sus ciudades alcen sus voces. Los pueblos donde habita Kedar. Los que habitan en la Sela de Sela canten en voz alta. Que griten de alegría desde las cumbres de las montañas. Que den gloria a Jehová y anuncia su alabanza en las costas. Jehová saldrá como un guerrero. Despertará su celo como un hombre de guerra. Hará fuerte grito. De hecho, levantará un grito de guerra. Él prevalecerá contra sus enemigos. La ceguera y la sordera de Israel. He guardado silencio durante mucho tiempo, me he mantenido quieto y me he contenido. Ahora gemiré como una mujer en trabajo de parto, jadearé y jadearé. Devastaré los montes y las colinas y secar toda su vegetación. Convertiré los ríos en costas y secar los charcos de aguas. Guiaré a los ciegos por un camino que no conocen, en caminos que no conocen. Yo los guiaré, convertiré las tinieblas en luz delante de ellos y lugares escarpados en llanuras. Estas son las cosas que haré, y no los abandonaré. Será rechazado y avergonzado por completo que confían en imágenes talladas que dicen a las imágenes fundidas. Ustedes son nuestros dioses, escucha sordo y mira ciego para que veas. ¿Quién es ciego sino mi siervo, o tan sordo como mensajero a quien envió? ¿Qué está tan ciego como el que está en paz conmigo, o tan ciego como el siervo de Jehová? has visto muchas cosas, pero no las guardas. Tus oídos están abiertos, pero nadie oye. Jehová se agradó por causa de su justicia que él haga grande y majestuosa la ley. Pero este es un pueblo saqueado y saqueado como botín. Todos ellos están atrapados en cuevas o están escondidos en prisiones. Esta noche quiero presentar nueve temas que son evidentes en el texto y darnos una imagen de la línea puntuada de la historia redentora de Dios. Primer tema es Israel. Isaías 42 es dado a través del profeta Isaías por Dios en el contexto del futuro exilio de Israel en Babilonia. A partir del capítulo 40, Isaías pasa de los contornos oscuros del juicio en los capítulos 1 al 39 a la luz creciente de la esperanza futura. Los capítulos 40 al 66 generalmente hablan de la esperanza a los exiliados, esperanza que podrían leer en el mensaje de Isaías, ya que Isaías escribió antes del exilio o el regreso a Israel. Más específico, los capítulos 40 al 55 en general dan una imagen de Israel finalmente cumpliendo su mandato de Dios de ser un reino de sacerdotes para mostrar la grandeza y el amor de Dios a las naciones. El erudito de Isaías, el doctor Michael Grisanti, escribe que Isaías 40 al 55, el lector ve la futura restauración de la nación de Israel por parte de Dios como un medio para extender los beneficios redentores a las naciones. Su bendición de las naciones después de su juicio y su uso de Israel para gobernar a las naciones al mismo tiempo que su pueblo escogido es un vehículo para bendecir a las naciones. Esta esperanza se centra en la venida del Mesías, ya que el capítulo 42 habla de su primera y segunda venida en diversos grados. Se asume a Israel como el tema principal de este capítulo y todo lo demás está entrelazado con Israel de una forma u otra. Pero en términos de la mención directa de Israel como nación, vemos en el versículo 24, ¿quién entregó a Jacobo como botín? E Israel los saqueadores, ¿no fue Jehová contra quien pecamos y en cuyos caminos no quisieron andar? Isaías está hablando claramente de Israel étnico, identificando a Israel por el nombre del progénito de los 12 tribus, Jacob. Y observe que Isaías se identifica con el pueblo, y sin embargo también se puede leer desde el punto de vista futuro de los exiliados. ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Y también observe cuidadosamente que el lector asuma la responsabilidad en los caminos de quien no estaban dispuestos a andar. Lo que significa que la generación de los exiliados y ciertamente la de generaciones anteriores no solo tenían un problema con no estar a la altura de los estándares de Dios, no querían estar a la altura de los estándares de Dios. No deseaban caminar con el Señor. Así, después de siglos de suplicar y advertir y enviar hombres de Dios a los líderes de Israel, Dios cumplió su promesa del pacto de que castigaría la traición del pacto por parte de Israel. Versículo 25. Y derramó sobre él el calor de su ira y el ardor de la batalla, y lo encendió por todas partes. Entonces, aunque el capítulo 42 ocurre en una sección de Isaías que está destinada en general a alentar a los exiliados, la mención principal de Israel en este capítulo es una historia triste, pero con una esperanza futura. El primer tema es Israel, segundo tema es ceguera. ¿Cómo es posible que Israel, por ejemplo, pueda conocer completamente los 54 versículos en nuestras traducciones de la Biblia en Deuteronomio 28 de las maldiciones que vendrían sobre Israel si se rebelaron contra su Dios amoroso? Y sin embargo, generación tras generación empeoraron cada vez más. ¿Cómo es posible? Isaías 42 describe la condición espiritual de Israel a través de los siglos, usando principalmente la metáfora de la ceguera, pero también con metáfora relaciones. Ahora, para poner en contexto contexto adecuado a la ceguera de Israel, tenemos que mencionar también la ceguera espiritual de los gentiles. En versículo 7, describe a los gentiles como ciegos, como prisioneros en la mazmorra, y como aquellos que habitan los últimos mencionados en el versículo 6. El contexto es claro en que las últimas personas mencionadas son las naciones que necesitan luz espiritual. Y en el versículo 6, 16, lo más probable es que continúe describiendo la ceguera espiritual de los gentiles. Son los ciegos y como los que tienen tinieblas ante ellos. Dios emite un llamado de salvación. En versículo 18, escucha, sordo, otra metáfora, y mira, ciego, para que veas. Este es un llamado general a las naciones. ¿Cómo sabemos eso? En el versículo 7, el ciego es plural. Las naciones, en el versículo 16, el ciego es plural. Las naciones, en el versículo 18, el ciego, también caracterizado como el espiritualmente sordo, es plural. Ahora, volvemos a la ceguera de Israel, porque las naciones tienen un problema, las naciones tienen un desafío. Porque de entonces, en el versículo 19, ciego se convierte en singular. Versículo 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿O tan sordo como mi mensajero a quien envió? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo? Este siervo es Israel. Israel es ciego son sordos. Son la nación elegida de Dios, en paz conmigo. Dos veces Israel se llama el siervo de Dios, y una vez Israel es llamado mi mensajero a quien envió. Y las naciones tienen un problema. El erudito de Isaías escribió, dado que el versículo 19 trata sobre el siervo del Señor, este es claramente un tema de vital interés para el mundo gentil, porque su iluminación y liberación espiritual está en juego. Y de hecho, Israel ha tenido la mejor oportunidad del mundo para conocer a Dios. Versículo 20. Has visto muchas cosas, pero no las guardas. Tus oídos están abiertos, pero nadie oye. Sin embargo, están en cautiverio espiritual y físico. Versículo 22. Pero este es un pueblo saqueado y saqueado como botín. Todos ellos están atrapados en cuevas o están escondidos en prisiones. Se han convertido en un botín sin nadie que los libere. Y un botín sin nadie que diga, haz que regresen. Se suponía que Israel se convertiría en la principal nación de la tierra. Tenían una misión y fracasaron. ¿Cuál era su misión? Versículo 21. Jehová se agradó por causa de su justicia, que haga grande y majestuosa la ley. Iba a hacer grande la ley de Dios en el mundo. Tenían que haber una vida separada, diferentes de todas las naciones. Y en cambio, Israel perdió su estatus distintivo en el mundo y su estatus protegido ante el Señor. Y aún en medio del juicio y la retribución de Dios, ¿de repente Israel había abierto los ojos espiritualmente? No. Versículo 25. Y derramó sobre él el calor de su ira y la ferocidad de la batalla. Los encendió por todas partes, sin embargo, él no lo sabía, y lo quemó, pero no lo puso en su corazón. Israel no tomó en serio la retribución de Dios. Necesitaban desesperadamente una transformación espiritual. Necesitaban un nuevo pacto. Israel le había fallado al Señor. Había fallado en su misión al mundo gentil. Necesitaba algo radicalmente nuevo. Primero, Israel. Segundo, ceguera. Y tercero, Cristo. En versículo 1, Dios hace un anuncio. He aquí, mi siervo, a quien sostengo, mi escogido en quien mi alma se complazco. He aquí, mi siervo. describe claramente una designación. Esto significa que alguien con derecho a hacerlo designa a otra persona para realizar una tarea o ocupar un cargo. En su primera venida, Jesús viene como un salvador gentil y humilde. Versículo 2. No clamará ni alzará su voz, ni hacer oír su voz en la calle. Su mansedumbre y ternura hacia su pueblo serían evidentes en el estilo de su ministerio. Versículo 3. No romperá la caña quebrada y no apagará la mecha que arde débilmente. En otras palabras, a todos los que le piden ayuda espiritual, Él los cuidará tiernamente. Recuerde que esta mañana vimos que Jesús aplicó este texto, específicamente en particular los versículos 1 al 4, en su propio ministerio en Mateo 12. Y en el contexto de Mateo 12, Jesús acaba de admitir su gloriosa oferta de descanso espiritual al final de Mateo. Él acaba de declararse a sí mismo como Señor del reposo, Señor del sábado. Y sabiendo plenamente del complot para asesinarlo, no clamó ni alzó su voz, ni hizo oír su voz en la calle. Simplemente hizo esto, pero Jesús, consciente de esto, se retiró de allí. Muchos le siguieron y Él los sanó a todos. Y les advirtió que no le dijeran a conocer, para que se cumplieran los dichos por medio del profeta Isaías. Pero establecería y terminaría su ministerio. Versículo 4. No desfallecerá ni será aplastado. Dios Padre destaca las preferencias, perfecciones y el sagrado ministerio de Cristo. Versículo 6. Yo soy Jehová, te he llamado en justicia. También te tomaré de la mano y te guardaré. Jesús fue enviado a Israel, pero en el misterioso plan de Dios de salvación ofrecido a Israel como el pueblo escogido de Dios, se cambió, que nos trae el próximo tema. El primero es Israel. Segundo, ceguera. Tercero, Cristo. Y el cuarto, naciones. Cristo vino a su pueblo como un pastor amable que se ofrecía a sí mismo como rey y el salvador. Ellos los rechazaron, todos como parte del plan predicho y predicho de Dios. Versículo 6. Yo soy Jehová y te he llamado en justicia. También te tomaré de la mano y te guardaré, y te daré como pacto al pueblo, como luz para las naciones. Isaías predijo esto también al comienzo de su ministerio. En Isaías 9, 1 al 2, predice la venida del Mesías, quien será una luz para los gentiles. Así fue como el anunció Simeón, proclamó en Isaías 9. En Lucas 2, cuando sostuvo al niño Jesús y celebró la vida venida de Cristo. Lucas 2, 25 dice, y aquí había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón, y ese hombre era justo y piadoso, esperando el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y vino el Espíritu al templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para que lo cumpliera la costumbre de la ley, entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, maestro, tú sueltas a tu esclavo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para alumbrar a los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel. Volveré a nuestro amigo Simeón en un momento, pero primero, mire cuán pesadamente las naciones, los gentiles, figuran en la historia redentora de Isaías 42. Versículo 1, Cristo es enviado a las naciones. En el versículo 4, Cristo es enviado a la tierra y las costas, a menudo usado como un modismo para las partes exteriores del mundo. Versículo 6. Cristo es dado como un pacto para el pueblo, como una luz para las naciones. Versículo 10. El mensaje de alabanza a Dios debe ser para los confines de la tierra y para vosotros a las costas y los que las habitan. Versículo 11, que el desierto y sus ciudades alcen a esas voces. La aldea de Kedar, que los habitan, que es Siria y Arabia del Norte, que los habitantes de Sila canten en alta voz. Este es en muchos sentidos el último de los gentiles, el pueblo de Moab, el enemigo histórico de Israel. Versículo 12, las costas deben dar gloria a Dios. Esto es lo que dijo el viejo Simeón, que Cristo sería una luz para revelar a los gentiles. Ahora, muchos atribuirán todas estas referencias en Isaías 42 y la referencia de Simeón únicamente a la edad de la iglesia. De hecho, muchos dicen que la era de la iglesia es el cumplimiento y la consumación y la terminación y la continuación de Israel. Pero Simeón continúa, y para la gloria de tu pueblo Israel. Simeón no dijo, y para la gloria del pueblo judío que se unirá a los gentiles. No dijo, y para la gloria del pueblo hebreo que se une a la iglesia. No, usó el término geográfico político nacional para el pueblo escogido de Dios, Israel. Y el orden de la profecía de Simeón es significativo. Cristo será una luz para los gentiles y luego para la gloria de tu pueblo Israel. Continúe recordando a Simeón. Entonces, ¿son estas referencias a los gentiles simplemente la edad de la iglesia? Ciertamente es inclusivo que Cristo ofrezca la salvación a los gentiles, pero los límites de los resultados van mucho más allá de los límites de la era de la iglesia. ¿Cómo podemos pensar que nosotros que somos aquí ahorita, que la profecía se trata de nosotros? Dios da una imagen muy completa de los resultados de la obra de Cristo. Versículo 4, Cristo establecerá la justicia, la verdad, en la tierra y las costas esperarán expectantes su ley. Ciertamente no podemos decir que toda la tierra está ansiosa por escuchar la ley de Dios. En versículo 5, así dice Dios, el Dios Jehová, que creó los cielos y los extendió, que extendieron la tierra y su descendencia, que da aliento a las personas que lo habitan y espíritu a los que caminan en ella. Dios está enfatizando al mundo entero y a la gente del mundo entero. Versículo 8, yo soy Jehová, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a las imágenes talladas. Pregunta, ¿la gente da gloria a los dioses falsos hoy en la era de la iglesia? Todo el tiempo. Pero se acercará un tiempo en que Dios no permitirá que su gloria sea dada a otro. Eso no puede decirse que esté sucediendo en la era de la iglesia. Versículo 10. Cantad Jehová cántico nuevo. Cantad su alabanza desde el fin de la tierra. Tú que estás descendientes al mar, así como su plenitud. Ustedes las tierras costeras que quienes las habitan. Cantan los pueblos de la tierra de las alabanzas de Dios desde el fin de la tierra. Que todas las naciones proclaman la bienaventuranza de Dios. Ni siquiera cerca. En Estados Unidos, incluso para aquellos que erróneamente llaman a esto una nación cristiana, el surgimiento de la invasión de Islam y otras religiones orientales es proporciones épicas. ¿Qué significa esto? Que significa que aunque la primera venida de Cristo ciertamente comenzó el proceso de llevar el evangelio a las naciones, no se completará en esta era. De hecho, Jesús dijo que al fin de la gran tribulación, ¿cuándo? En Mateo 24:14, y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y en la combinación de la iglesia y la gran tribulación venidera, el rapto puede suceder en cualquier momento. El evangelio tiene que pasa a todo el mundo y pasa en la próxima era. Que usa Dios para traer la luz a las naciones. Nos trae a nuestro tema quinto. Quinto es la verdad. Versículo 1. Cristo vino a hacer justicia a las naciones. Versículo 3. Él hará justicia en la verdad. Versículo 4. Cristo establecerá justicia en la tierra. La justicia en este contexto se refiere al mensaje de la ley de Dios. El mensaje del Evangelio. La verdad de Dios. Y vemos este tema por todas partes. Versículo 4. El pueblo espera su ley. Versículo 21. La ley es grande y majestuosa. Versículo 25. Israel debería haber obedecido a la ley de Dios. Al principio de su ministerio, después de un día de grandes sanidades y milagros, Jesús dejó a las multitudes para ir a un lugar desolado y orar. En Marcos 1:36, Simón y sus compañeros le buscaron y le encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Y les dijo, vayamos a otra parte, a las ciudades cercanas para que yo también predique allí, porque para eso salí. Para eso vine, a evangelizar, predicar la verdad. Y Jesús, pero Israel lo rechazó. Y se volteó a los gentiles. Al menos de una manera pequeña, y ciertamente los apóstoles eventualmente se volvieran principalmente a los gentiles. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué faltaba? ¿Qué necesitaban los gentiles espiritualmente ciegos? ¿Y qué necesitaban el Israel espiritual rebelde y ciego? Todos fueron a los gentiles porque los judíos los rechazaban. ¿Qué faltaba para los gentiles espiritualmente ciegos? Sexto. Primero Israel, severa, tercera Cristo, cuarta naciones, quinto verdad y sexto Espíritu Santo. Israel no quiso ni pudo comprender la gravedad del castigo de Dios y el nivel al que deben arrepentirse. Versículo 25. Sin embargo, él no lo sabía y lo quemó, pero no lo puso en su corazón. No tienen que levantar su mano o decir amén o aleluya. Algunos han criado hijos que, sin embargo, no importa cuántas veces los disciplinan, pero no entienden. Ustedes saben que se lo merecían, pero no entienden. Se piensa que yo les provoco mucho dolor en su vida y no entienden. Ese es Israel. Obtenemos una ligera pista de lo que se requiere. Primero, en la descripción de la comisión de Cristo por parte de Dios, y segundo, en la naturaleza de la creación misma. En versículo 1. Cristo, el siervo de Dios para la redención de Israel y los gentiles. Él es revelado como viniendo como un ser humano. Y así Jesucristo, el hombre, aunque completamente Dios, vendría con el Espíritu de Dios sobre él para capacitarlo para su ministerio. La iniciación oficial ocurre en el bautizo de Jesús cuando se inaugura oficialmente el ministerio de Cristo. ¿Qué significa que Israel y los gentiles necesitan el Espíritu? En versículo 5, Dios proclama la base de su autoridad sobre todas las cosas. Así dice el Dios de Jehová, que creó los cielos y los extendió, que extendieron la tierra y su descendencia, que al dar aliento a las personas que la habitan y espíritu a los que caminan en ella. Dios habla de dar aliento y espíritu a la gente de la tierra, y aunque esto no está hablando directamente del Espíritu Santo, sí retrata a Dios como aquel que da vida y aliento. Isaías 42. aunque no enseña directamente la necesidad de que el Espíritu Santo more en él. Obtenemos un tercer indicio de que esto será necesario en el versículo 6. Dice que el Mesías será dado como pacto al pueblo, en el contexto de las naciones. Esto parece insinuar un nuevo pacto, que por supuesto se enseña directamente con tremendo detalle en Jeremías 31 al 33 y Ezequiel 36 al 37. La característica principal del nuevo pacto dado y predicho para Israel, pero extendido en su primera etapa a los gentiles en la era de la iglesia, es la morada del Espíritu Santo. Es por el Espíritu de Dios de que la ley de Dios está escrita en los corazones de su pueblo, Jeremías 31:33, y que Dios pondrá en su espíritu nuevo un espíritu nuevo dentro de ti, y te daré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Israel, ceguera, Cristo, naciones, verdad, espíritu. Séptimo. Conquista. Diré que los teólogos hacen su tema en la primera venida de Cristo. Vea el versículo 13. Jehová saldrá como guerrero, despertará su celo como un hombre de guerra, hará un fuerte grito, de hecho, levantará un grito de guerra. Él prevalecerá contra sus enemigos, la ceguera y la sordera de Israel. Es un grave error espiritual este versículo espiritualizar este versículo en la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz. Isaías tratará de eso en el capítulo 53. No hay ningún sentido en que Cristo viniera a la tierra por primera vez como guerrero. Pero la ayuda de la revelación progresiva hace que su segunda venida sea abundantemente descriptiva como la de un rey conquistador. Apocalipsis 19:11-19 es la visión culminante y más clara de que Cristo de la conquista de la tierra. Y aquí en el versículo 13, Isaías ha dado una versión más corta de esa misma descripción. Cristo, Jehová, como el segundo miembro de Dios Trino, sale como un guerrero. Él despertará su celo, lo que significa que en el momento adecuado cambie su ministerio de intercesor a invasor. Estás en su trono, el trono de David, y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero un día va a pararse, y como dice Isaías, y despertará su celo. Es un hombre de guerra. Y hay dos referencias a un grito fuerte, un grito de guerra. La majestuosa y aterradora descripción de Cristo el Conquistador en Apocalipsis 19 dice que de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, símbolo de que las palabras de su boca son el arma de su conquista. Cuando era joven no entendía el símbolo de esto y dibujé una foto de Jesús con una espada saliendo de la boca, pero es simbólico. El símbolo de que las palabras que usa son de su boca son la arma de su conquista. Zacarías 14:12 cuenta lo que sucede cuando Cristo desata esta arma del clamor de su boca. Todos los que han ido a la guerra contra Jerusalén, su carne se pudrirá mientras están de pie y sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. Y el resultado será, según Apocalipsis 14:20, sangre salpicada por 1,600 estadios, aproximadamente 184 millas alrededor de Jerusalén y en todas partes en las que las fuerzas del mundo se reunieron contra el Mesías. Isaías dice, prevalecerá contra sus enemigos. Apocalipsis 19 describe a Cristo el conquistador llevando todas las coronas de todas las naciones y que su manto salpicado en sangre de sus enemigos. Lo que indica que la certeza de que, de hecho, prevalecerá contra sus enemigos. Isaías continúa de su descripción de la segunda venida, que después de siglos y eones de paciencia, la paciencia de Dios con un mundo pecaminoso ha llegado a su fin. Versículo 14. He guardado silencio durante mucho tiempo. Me he mantenido quieto y me he contenido. Ahora gimiré como una mujer en trabajo de parto. Jadearé y jadearé. Devastaré los montes y las colinas y sacaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en costas y sacaré los charcos de agua. Eso continúa el tema de la segunda venida y la conquista de Cristo. ¿Y cuál será el resultado de la conquista del mundo por el Rey de los Reyes? Nos lleva a nuestro octavo tema. Israel, ceguera, Cristo, naciones, verdad, espíritu, conquista y alabanza. Se hará la declaración victoriosa. En versículo 8, yo soy Jehová, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a las imágenes talladas. Y ahora, las naciones de la tierra, todas ellas estallan en alabanza porque Cristo ha regresado y ha conquistado el mal en el mundo. En ese día, Jehová será el rey sobre toda la tierra. Todas las naciones van a alabar a Cristo en su regreso y su conquista. Versículo 10. Cantad a Jehová en un cántico nuevo. Canta su alabanza desde el fin de la tierra. Tú que desciendes del mar, así como su plenitud, ustedes las tierras costeras y los que las habitan, que el desierto y sus ciudades alcen sus voces, que los habitantes de Selá canten en voz alta y que griten de alegría desde las cumbres y de las montañas. Se pueden ir a costa, a pueblos y a ciudades. Escucharán alabanzas y cánticos, porque todo el mal fue erradicado del mundo. Puedes imaginar que todos los que quedan son seguidores de Cristo. Hay un claro énfasis en la asociación entre la alabanza de todas las naciones en los versículos 10 al 12 y la conquista de Cristo en los versículos 13 al 15. No creo que podamos subestimar el nivel de gozo y de alivio y adoración de Dios que explotará absolutamente en la tierra cuando todo el mal sea conquistado, cuando el anticristo es vencido, cuando los malvados sobrevivientes son inmediatamente reunidos para el juicio. Pero recuerda al viejo Simeón sosteniendo al niño Jesús y declarando proféticamente: Cristo sería una luz para los gentiles y luego para la gloria de tu pueblo Israel. Eso nos lleva a nuestro tema final, el noveno. Israel revisado. Israel, ceguera, Cristo, naciones, verdad, espíritu, conquista, alabanza y Israel revisado. En Isaías 42 hemos visto Israel y la ceguera espiritual de Israel y que Cristo es la solución, pero antes de que Israel sea salvo, las naciones deben ser llevadas a la verdad y el nuevo pacto comenzado, no en su plenitud todavía, en la iglesia principalmente gentil con la venida del Espíritu Santo. Pero entonces Cristo se regresará en defensa de Jerusalén e Israel y la tierra estallará en la alabanza del rey conquistador. ¿Por qué? ¿Cuál fue el plan de Dios todo el tiempo? Isaías 42 termina con la ceguera espiritual y la ignorancia de Israel, incluso en medio de un gran juicio y disciplina. Pero tengan en cuenta que Dios no puso las divisiones de los capítulos en las Escrituras. Eso es para nuestra conveniencia desde hace varios siglos. Porque Isaías 42 continúa en lo que tenemos nosotros como Isaías 43, pero ignora la ruptura porque la conjunción, wow, en el versículo 1, en su mayoría comúnmente traducida Y, o pero, continúa el pensamiento. Isaías 43:1, pero ahora así dice Jehová tu creador, oh Jacob, él y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y a través de los ríos no te inundarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama te quemará. Porque yo soy el Señor de tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto como tu rescate, Etiopía y Seba en tu lugar. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré tu descendencia del oriente y te reuniré del oeste. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los detengas. Traigan a mis hijos desde de lejos y mis hijas desde los confines de la tierra. Todo el que es llamado por mi nombre y a quien he criado para mi gloria. Más adelante en el capítulo, Dios promete traerlos de Babilonia. Y esto podría tomarse como hablar únicamente del remanente que regresó del exilio. Pero la geografía de esta declaración y promesa de Dios revela un plan mucho más grande. El pueblo de Israel vendrá del oriente y del oeste, del norte y del sur. Este es el realmente remanente salvador que será reunido. Son hijos, mis hijas, que vienen de los confines de la tierra. Esto es lo que Pablo llama en Romanos 9:6, todo Israel. Y lo que llama Pablo en Gálatas 6:16, el Israel de Dios, prometido en Isaías 42. Una vez que lo vea, no puedes dejar de verlo. Una de las grandes batallas espirituales de nuestros días es por el futuro de un remanente de judíos salvos y habitados por el Espíritu que se formarán bajo el estandarte del Hijo de David, el nuevo Israel, la nación líder de la tierra. Todo centrado en el fiel siervo de Dios que vino una vez y vendrá otra vez. Despierta mi alma y levántate asombrado y allá ver cómo cuelga el poderoso Dios Salvador en su árbol. Qué gloriosamente satisfecho es el plan más antiguo, inventado en la mente eterna antes de que empezó el mundo. Ahora el infierno en toda su fuerza, su rabia y su actancia nunca puede arrebatar una oveja descarriada de los brazos de Jesús lejos. No es de seguir pedaleando, pero seguir creyendo en un Salvador.